Radio Praga Noticias.
Almuerzos escolares gratuitos para niños en situación de exclusión. Antiguo disidente checo pierde pleito policial. Confirmados 22 casos de fiebre porcina africana. Los padres en situación de marginalidad que tengan problemas para pagar los almuerzos escolares de sus hijos pueden presentar una solicitud de subsidios a partir de julio en las oficinas laborales de todo el país, anunció el viernes el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El proyecto, ahora en su quinto año, cuenta con el apoyo de fondos europeos y cubrirá a 10.000 escuelas en todo el país. Los últimos años han demostrado que el comportamiento social y las calificaciones de los niños con problemas de exclusión social mejoran rápidamente una vez que empiezan a comer con sus compañeros de clase. Un tribunal de Praga ha rechazado una solicitud de indemnización por parte del exdisidente y firmante de la Carta 77, Peter Hanslick, perseguido por la policía secreta comunista y una de las víctimas de la Asanatze, una campaña de desalojos dirigida a hacer emigrar a los opositores. Hanslick demandó al Ministerio del Interior pidiendo 460.000 euros en compensación por la propiedad que se vio obligado a dejar atrás y 26.800 por la pérdida de la pensión. El tribunal dictaminó que la prescripción de los crímenes comunistas había expirado. El abogado de Hanslick ha dicho que su cliente apelará al caso. Las autoridades veterinarias de la República Checa han confirmado ya 22 casos de peste porcina africana en jabalíes. La primera incidencia de la enfermedad, que no afecta a los seres humanos, apareció a finales del mes pasado. Se ha introducido un control especial de la población de jabalíes y se ha pedido a los ganaderos que tomen precauciones más estrictas. Si los cerdos domesticados son contagiados por la enfermedad, tienen que ser aislados y han de acordonarse las granjas en cuestión. La Oficina Antimonopolio de Bulgaria ha acusado a tres distribuidores de electricidad, propiedad respectivamente de la empresa checa ČEZ, Energopro y la austríaca EVN, de violar las reglas de la competencia económica. Las compañías, al parecer, discriminan a los empresarios independientes y limitan el comercio de electricidad con precios decididos libremente. Las empresas tienen ahora 30 días para responder a la acusación. El Ministerio Checo del Interior ha ofrecido entregar a la Unión Europea 800.000 euros para contribuir así a paliar los costes de la llegada de refugiados de Libia a Italia. El país enviará también policías. El ministro del Interior, Milan Jovanec, se lo anunció a su contrapartida italiana, Marco Mintini, en una carta hecha pública este viernes en la página web del ministerio. El presidente de la Cámara de Diputados de la República Checa, Jan Hamáček, destacó el compromiso del país de impulsar el gasto en defensa hasta el 1,4% del PIB en 2020 y seguir aumentándolo luego en respuesta al discurso de Varsovia del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario, a la vez que subraya el apoyo de Washington al principio de defensa común de la OTAN, también hizo hincapié en que muchos miembros de la alianza están muy por debajo del objetivo de un gasto en defensa del 2,0% del PIB. La República Checa gasta actualmente un poco más del 1% del PIB en defensa. Hamáček, que representaba a la República Checa en la iniciativa Tres Mares, dijo en su cuenta de Twitter que habló con Trump acerca de la seguridad energética y el futuro del acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos. Este viernes se esperan en la República Checa cielos nublados y precipitaciones en todo el territorio nacional, con tormentas en el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y los 25 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, comenzamos una nueva emisión de Radio Praga en Español. Les acompaña al micrófono Julia Ríos. Les contaremos hoy que el Festival de Cine de Karlo Vivari ha premiado a Jeremy Renner y Václav Borlicek. Les informaremos también sobre la ayuda de expertos checos en misiones civiles en el exterior desde hace 15 años. Además, les pondremos al corriente sobre el 660 aniversario de la construcción del Puente de Carlos. Esperamos que sea de su agrado. Al Festival de Cine Internacional de Karlo Vivari siguen llegando estrellas. Este jueves hizo acto de presencia el director checo Václav Borlicek, famoso por sus comedias absurdas y sus cuentos de hadas, y el actor norteamericano Jeremy Renner, conocido por su papel en Los Vengadores, entre otros títulos. Les informa Carlos Ferrer.
El Festival de Carlo Vivari va llegando a su final, previsto para este sábado por la noche, y de momento siguen llegando estrellas para ser homenajeadas, presentar sus trabajos y recoger el globo de cristal a la carrera profesional en la ceremonia de clausura. Este jueves fue el turno de Václav Horlíček, director checo conocido sobre todo por sus comedias alocadas y sus cuentos de hadas. El director, que empezó a visitar el festival de joven, cuando era un estudiante de la Facultad de Cine FAMU, ahora lo hace ya como clásico del cine checoslovaco. Así valoró el reconocimiento que le ha ofrecido este año el festival. Significa muchísimo, y más teniendo en cuenta que es un homenaje hecho en casa. Me encanta venir a Carlo Vivari, por supuesto. Me invitaron y en el último momento metí en la maleta el paraguas, por eso hace tan buen tiempo. Junto con el guionista Miloš Mazourek, Horlíček ingenió algunas de las comedias más disparatadas de la cinematografía checa, como Doctor Maracek, ¿Qué tal si nos tomamos unas espinacas? O Señor, ¿es usted una viuda? En su honor se proyectó este jueves en Carlo Vivari la comedia de ciencia ficción ¿Quién quiere matar a Jesse?, que en una sala abarrotada recibió varios minutos de aplausos. Una de las actrices con las que trabajó, Iva Janžurová, que recibió el Globo de Cristal hace 2 años, valora así el aporte artístico de Horlíček.
Junto con Mazourek creo cosas que hoy en día dejan con la boca abierta a la mayoría de la gente. Creo que en esa época la cinematografía mundial no aportaba nada parecido.
Además, aunque no se trataba de comedias de contenido político, en su época, en pleno régimen comunista, ese humor absurdo provocaba una sensación de libertad tanto entre el personal de la película como entre el público, prosigue Janžurová.
Lo que rodaba Horlíček siempre tenía como trasfondo nuestra situación, que no era de color de rosa, y conseguía darle un barniz especial que dejaba claro qué era lo que defendíamos, qué queríamos defender. Vivíamos y trabajábamos no con placer, pero rodeados de una atmósfera especial, y al trabajar nos sentíamos liberados. Y creo que Horlíček conseguía también liberar a los espectadores.
Entre las obras que Horlíček rodó para un público infantil destacan cuentos de hadas clásicos como El Príncipe y El Lucero de la Tarde o Tres Nueces para Cenicienta, así como producciones donde se mezclaba la fantasía y la realidad como La Chica en la Escoba y Arabella. Si Václav Horlíček protagonizó la jornada del jueves, este viernes es el turno del actor estadounidense Jeremy Renner, quien llegó a Carlo Vivari con las manos lesionadas y con órtesis, al parecer tras un accidente durante el rodaje de su último trabajo, Tac. Renner presenta en Carlo Vivari su última película en cartelera, Wind River, un thriller policiaco que tiene lugar en una reserva india. Además, la proyección final del evento será la película de ciencia ficción Arrival, protagonizada por Renner y estrenada en 2016. Jeremy Renner es conocido sobre todo por su papel de Ojo de Halcón en varias películas de superhéroes Marvel, como Los Vengadores, y por una aparición en la saga de Misión Imposible. Tiene en su haber 2 nominaciones a los Oscar, una por su papel como detective en The Town, dirigida por Ben Affleck, y otra por el drama de guerra En Tierra Hostil, de Catherine Bigelow.
Afganistán, Kosovo, Ucrania y Palestina son algunos de los países en los que se desempeñan o desempeñaron expertos checos en el marco de proyectos civiles de ayuda internacional. En 2017 se cumplen 15 años desde que especialistas de Chequia salieron por primera vez en una de esas misiones, les informa Ivana Vonderkova.
Unos 250 peritos de la República Checa trabajaron a partir de 2002 en programas de ayuda de la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, en diversos países de varios continentes. Se trata de expertos de un sinnúmero de sectores, desde policías, jueces y médicos, hasta especialistas en robótica o informática, por ejemplo. La activa participación en las misiones civiles representa una de las prioridades de la política exterior checa, como recalcó en entrevista para Radio Praga Petr Gajdůšek, secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tak civilní mise obecně jsou považovány za jeden z významných nástrojů české i...
Los programas de ayuda en el sector civil son considerados en general como un importante instrumento de la política exterior y de seguridad checa y también europea. Consisten en el envío de profesionales checos y de otros países a las regiones que consideramos importantes desde el punto de vista de nuestra seguridad. Nuestro interés se centra en países de Asia, África y también en Europa, y abarca tanto a Kosovo como Georgia.
Especialistas del sector civil checos ayudaron, por ejemplo, en Ramallah, Palestina, a formar un nuevo sistema judicial y también a resolver problemas relacionados con la violencia doméstica. Peter Gajdušek señaló que esta forma de cooperación beneficia a las dos partes.
Přínosy pro Českou republiku i pro ty cílové země vidíme.
El aporte de estas misiones para la República Checa y para los países en cuestión es doble. En primer término, desde el punto de vista político, la ayuda es una muestra de solidaridad de la República Checa y de los demás países que toman parte en una misión concreta y de su disposición de asumir parte de la carga que aqueja a los pueblos en crisis. Además, Chequia se ha ganado respeto internacional por su participación en este tipo de programas. Y en segundo lugar está la cuestión de la seguridad. El aporte en este sentido es la colaboración para conseguir la estabilidad en las zonas de conflicto y una contribución para prevenir el surgimiento de nuevos conflictos.
Su experiencia personal de una misión civil en el extranjero en el marco de la OSCE la compartió con Radio Praga Viera Ivanovichová, quien trabajó en los años 90 en Kosovo y hace 3 años formó parte de la misión de observadores en la ciudad ucraniana de Kharkov.
Demokratické instituce. Vlastně jsem tam přijela v období, kdy...
Fue en el periodo que siguió a la revuelta de Maidán y aunque todavía seguían ocupadas algunas instituciones regionales en Lugansk y Donetsk, yo creía que la situación se iba a tranquilizar paulatinamente. Confiaba en ello en base a mi experiencia de Kosovo y estaba convencida que el país funcionaría como un Estado de Derecho y que la OSCE ayudaría en la edificación de las instituciones democráticas. Pero en Ucrania reinaba una gran tensión y corrían rumores de que las tropas rusas pronto entrarían en Kharkov. Entonces comprendí que la situación no era nada favorable. Seguí en televisión los combates junto a Slavyansk y cuando mostraron un letrero en la carretera que indicaba la distancia de 147 kilómetros de allí a Kharkov, sentí escalofríos.
Como apuntara Peter Gajdušek, las misiones civiles se llevan a cabo sobre todo en países políticamente inestables o de bajo nivel de vida. Cada uno de los programas de ayuda representa un desafío. Pero los proyectos más exigentes son los que se ponen en práctica en los países donde hay conflictos armados. En el marco de las misiones, la República Checa se especializa sobre todo en el sector de justicia y en otros asuntos de carácter social y científico, especificó Peter Gajdušek.
En el marco de la llamada colaboración de transformación, en el año 2016, por ejemplo, hemos participado en la realización y el financiamiento de 69 proyectos. Ayudamos a impulsar el periodismo y a formar agencias de noticias independientes o a instaurar la igualdad en la participación de los ciudadanos en la política en Birmania. En 2016 hemos destinado unos 2.300.000 euros a proyectos en apoyo a la democracia y los derechos humanos, que son los prioritarios para nosotros en las misiones de colaboración en la transformación.
Actualmente unos 50 profesionales checos cumplen tareas en las misiones internacionales en el extranjero. Como recalcó Gajdušek, Chequia participa en unas 500 organizaciones internacionales y está dispuesta a incrementar su participación en proyectos de ayuda civil, ofreciendo a sus médicos, expertos en derecho y política exterior, así como a policías y observadores electorales. Actualmente, 5 expertos policiales checos ayudan en Irak en programas de capacitación de integrantes de las fuerzas de seguridad de ese país.
Están escuchando Radio Praga, emitiendo para ustedes desde el corazón de Europa.
La cultura checa.
Este domingo se conmemora los 660 años de historia de la construcción del Puente de Carlos en la capital checa. Durante todos esos años ha sufrido varias inundaciones y ha sido escenario de innumerables historias y leyendas. Hoy en día el puente es uno de los símbolos de la ciudad de Praga. El famoso Puente de Carlos de Praga celebra el 660 aniversario de su construcción. El 9 de julio de 1357 se colocó la primera piedra que daría forma al puente más emblemático de la ciudad, por orden del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y rey de Bohemia Carlos IV, que cedería su nombre a la pasarela. Fue durante muchos años la única forma de cruzar el río Moldava y de unir la ciudad. Al quedar destruido el puente de Judith debido a las inundaciones que sufrió Praga en 1342, surgió la necesidad de construir uno nuevo para no dejar incomunicadas a las dos orillas, cuya edificación culminó ya en el siglo XV. A lo largo de sus años de vida, ha experimentado cambios y ha sobrevivido a los contratiempos, como diversas inundaciones que hicieron mella en él. En los siglos XVII y XVIII se incorporan las estatuas que podemos ver hoy día y a partir del siglo XX pasó a ser un viaducto peatonal. Además, ha sido protagonista de importantes momentos históricos y es el escenario de varias leyendas de la capital checa. Entre las fábulas más conocidas por autóctonos y turistas destaca la relacionada con San Juan Nepomuceno, cuya estatua fue construida en el siglo XVIII, varios años antes de su canonización por el Papa Benedicto XIII. De esta historia nos ha hablado Elizabeth, una joven española que lleva 2 semanas trabajando para una empresa turística en Praga.
Sé que ha sido un santo muy importante en Praga y que, bueno, que la han torturado mucho tiempo durante, porque era el confesor de la reina y el rey estaba un poco mosca, con la mosca detrás de la oreja, pues pensando que le ponía los cuernos y demás, pero y entonces presionaba a este santo para que le contara la historia, si había pasado algo. Pero este santo no habló y le torturaron durante muchos años y luego al final murió. Le tiraron al río.
Los monarcas a los que hace referencia la leyenda son la reina Sofía de Baviera y su esposo el rey de Bohemia Venceslao IV. El soberano, dominado por la furia ante el silencio del confesor, acabó con la vida de este mandando a sus esbirros que lo arrojaran al río Moldava desde el puente de Carlos. Para recordar este momento, se incorporó una cruz arzobispal en el lugar donde tiraron el cuerpo de San Juan Nepomuceno. Se dice que si se coloca la mano izquierda sobre las 5 estrellas de la cruz, se cumplirá tu deseo. Las historias al respecto también envuelven a la estatua del mismo santo que se encuentra en la pasarela. 2 láminas a los pies de la figura representan algunos episodios de su vida. En una de ellas aparece esculpido con un perro, que simboliza la fidelidad, según nos cuenta Elizabeth.
También sé que la estatua de Nepomuceno con el perro siempre se ha considerado un animal fiel y bueno, y la gente lo toca porque se dice que Praga será fiel con las personas que lo toquen y le permitirá volver.
La leyenda de San Juan Nepomuceno no es la única que se desarrolla en este lugar, siendo muchos y muy variados los misterios que cogieron el puente para llevarse a cabo. Una 30 de estatuas coronan sus muros. La mayoría de ellas están realizadas en estilo barroco y son copias de las originales, que se pueden visitar en algunos de los museos de la ciudad. De entre ellas destacan también las dedicadas a San Cirilo y San Metodio, así como la figura de Santa Luisgarda. En la actualidad, el Puente de Carlos es uno de los monumentos más visitados por los turistas que llegan a Praga. Las esculturas que hay a lo largo de sus 516 metros de longitud, la posibilidad de subir a la torre del extremo de la ciudad vieja o las vistas que ofrece del castillo de Praga, los demás puentes y el barrio de Malestrana son algunos de los motivos que lo hacen tan especial. Para Elizabeth, el momento perfecto para visitarlo es por la noche.
Las vistas, todo el volumen de gente, pero sobre todo el encanto que tiene por la noche, la luz, es que es especial.
Además, a lo largo de todo el puente se pueden observar varios pintores y dibujantes realizando caricaturas o plasmando el paisaje, así como músicos que eligen este escenario para deleitar con sus piezas a los transeúntes. Todo esto ayuda a conferir el perfecto aspecto bohemio que tanto llama la atención a los visitantes. Pero a los turistas no solo les gusta pasear por el puente, también buscan captar la instantánea perfecta de su silueta desde alguna de las orillas del río Moldava, el parque del Etna o el mismo mirador del castillo de Praga. El puente de Carlos ha sido durante 660 años un eje de acción histórico-cultural de la capital checa. Toda la ciudad se ha movido en torno a él y lo más probable es que siga siendo el símbolo de Praga durante mucho tiempo más. Aquí termina esta emisión de Radio Praga en Español. Les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todas las notas de actualidad, noticias y programas regulares. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Por el momento, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima, amigos.